Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, avisa de que no aceptarán ningún plan de paz que contemple la pérdida de territorio. Se lo ha dicho al enviado especial del gobierno de China, que ha estado de visita en Kiev estos últimos dos días. Segunda, más de la guerra de Ucrania. Esta tarde Turquía ha confirmado una nueva prórroga de dos meses para el acuerdo de exportar grano ucraniano. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dice que estamos ante un faro de esperanza.
Este acuerdo es importante para la seguridad alimentaria global. Los productos ucranianos y rusos alimentan al mundo. Bajo la iniciativa del Mar Negro se han exportado más de 10 millones de toneladas de comida.
Tercera, estamos pendientes de un incendio forestal declarado en la provincia de Zaragoza, en Sos del Rey Católico. El fuego evoluciona favorablemente, pero sigue activo y el fuerte viento está complicando las labores de extinción. Se desconoce el origen de las llamas. Por ahora, no hay riesgo de que afecte a la población. Y cuarta, la Organización Meteorológica Mundial alerta de que en los próximos 5 años las temperaturas mundiales alcanzarán niveles sin precedentes. Esto se traduciría en un mayor riesgo de olas de calor en Europa. Al mismo tiempo, más lluvias. Este organismo científico de Naciones Unidas asegura que la temperatura media anual aumentará más de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez continúa con su programa de bonificaciones y ayudas de cara al 28M. La subvención de estos últimos días al cine será para mayores de 65 años.
Quiero anunciaros que en el próximo Consejo de Ministros, el próximo martes, vamos a hacer un nuevo avance social y es bonificar a los mayores de 65 años para que todos los martes vayan al cine y solamente paguen 2 euros.
La medida beneficiará a 9,5 millones de personas en España, supondría una inversión de 10 millones de euros. Ha sido consensuada con las principales asociaciones del sector de la exhibición. Sánchez aprovechó su meeting, su visita a Castilla-La Mancha, tierra de Almodóvar, para hacer el anuncio. Recordó que el gobierno está tramitando una nueva ley de cine del sector audiovisual con los fondos Next Generation. Quiere compartir con ello España en un gran hub audiovisual. La iniciativa forma parte del plan de recuperación, transformación y resiliencia que persigue facilitar el acceso a la cultura pensando en los mayores, el sector que más está tardando en recuperar los hábitos prepandemia. De todos los sectores culturales, el cine es uno de los más afectados todavía por la pandemia. Las medidas sanitarias tomadas por la COVID provocaron un importante descenso de asistencia a las salas. Hoy en nuestro tema del día comprobaremos en qué situación se encuentra nuestro cine. Nos asomamos a Estados Unidos para ver en qué punto se encuentra la huelga de guionistas de Hollywood.
Papá, sé que crees que estoy loca.
Sálvame de esas piedras.
Pero la siento. Oigo su latido.
Es Avatar, el sentido del agua, el mejor estreno internacional desde el 26 de abril de 2019. Por el contrario, el cine español saca pecho con Padre no hay más que uno, 3, del clásico, el mejor estreno nacional, desde el 23 de noviembre de 2018.
Qué raro que estén ya todos en la cama.
Vení, vení.
Niños, no serán niños.
Santiago Segura, genio y figura. Las salas de cine cerraron 2022 con un balance positivo. La taquilla recaudó 379 millones de euros, un 49% más que en 2021. En cuanto a los espectadores, la cifra la elevamos hasta los 61 millones, un 45% más que el anterior. Los datos constatan que el sector lleva 2 años con un incremento de asistentes, aunque no se ha alcanzado la media de los años anteriores a la pandemia. De estos espectadores son los mayores los que menos van al cine, un 6% frente al 49% de jóvenes que acudió al menos una vez al año a ver una peli. Estos años no están siendo nada fáciles para las salas de cine, pero siempre encontramos ejemplos de algunas que resisten, ajenas a las grandes industrias.
Mi padre siempre anduvo a la mar de patrón de pesca, y anduvo siempre al bacalao y al gran sol, a la mar, toda la vida. Y quien llevaba el cine era mi madre. Y después quien trabajaba en el cine fue mi hermano, el más viejo, el mayor, que aún vive, tiene 93 años.
Has escuchado a Perfecto Carballo. Tiene 76 años y es dueño del cine de Seixo, una localidad a 5 kilómetros de Marín, en Pontevedra. Hablamos de una sala que lleva 90 años abierta, que heredó cuando fallecieron sus padres. Recuerda cómo la gente no quería perderse los estrenos durante la época dorada de los años 60.
Sí, tuvo mucho éxito, y el Rey de Reyes también. De aquella se acababan las entradas un día antes, para ir a la función de 8. Ahora nada, esa historia se acabó.
Las cosas han cambiado mucho. Antes las proyecciones se realizaban con una reliquia de máquina que todavía conserva, una OSA 42 de 1940. Luego llegó la remodelación para poder adaptarse al cinemascope.
Se amplió el cine porque después vino el cine normal que había antiguamente, vino la que era la panorámica, se montó el cinemascope. Y entonces alargaron el cine y pusieron la pantalla cinemascope en el año 1964. Y ahí ya fue cuando empezaron las películas estas de películas así, esas buenas.
La aparición de la televisión en las casas, las cintas de VHS, los DVDs o los videoclubs provocaron que hubiera cada año menos espectadores. Hace unos 7 años, Perfecto se jubiló, la sala estaba a punto de cerrar sus puertas, sin embargo su hija, Ana Belén, y su yerno decidieron hacerse cargo y continuar con la tradición familiar.
Por aquello de como el local está ahí, y entonces es una pena que quede abandonado todo, ¿no? Entonces, como ahora las películas ya no vienen, vienen en DVD y todo eso, es mucho más sencillo. Lo caso que no, la proyección era más bonita, la 35 milímetros, que ahora, ¿eh?
Esta sala de Seixo ya forma parte de la historia de la zona, de la comarca. En una década cumplirá un siglo de vida gracias a la familia Carballo. Un héroe, Don Perfecto, que ha logrado mantener una sala con uno de los momentos más difíciles de la industria. Álvaro Postigo es el presidente de la Federación de Cines de España, FECE, que representa a más del 80% de los empresarios de salas de cine en nuestro país. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Mucho gusto en saludaros.
Gracias por atendernos, Álvaro. El titular podría ser: el sector empieza a recuperarse, pero todavía no lo ha hecho.
Correcto. Yo creo que, como se dice en educación, progresa adecuadamente, pero demasiado despacio. ¿Eh? Estamos en un proceso de recuperación, pero lento.
Por comunidades, ¿cómo podríamos dividir el reparto, la asistencia de espectadores a las salas?
Bueno, el reparto tradicional, o el reparto medio, pues las comunidades más normalmente tiene que ver con la población, lógicamente, ¿vale? Y luego con las grandes concentraciones urbanas. Pues la primera comunidad es Madrid, seguida de muy de cerca de Cataluña, y después Andalucía y Levante se pelean por esa tercera posición, ¿eh? Y a partir de ahí, pues tiene que ver mucho con la población, el clima o la concentración en grandes ciudades.
Uh-huh. Álvaro, si tuviéramos que hacer una clasificación de problemas, ¿cuáles serían? ¿Por qué la cosa está tan complicada? No sé, imagino que las plataformas, las tabletas, la tele, no sé, ¿qué?
Pues mira, yo llevo 30 años en el sector, ¿vale? Y entré siendo un gestor y me he quedado en este sector porque es un sector que enamora. El producto con el que trabajas pues es inigualable.
Seguro.
Entonces, he vivido de todo. Yo entré en la crisis del vídeo, que la recordaréis muchos. Uh-huh. Después vino
la de los videoclubs.
La de los videoclubs. Uh-huh. Pues yo entré justo ahí, cuando y la gran transformación a las salas, a lo que ahora llamamos complejos de cine, las salas, las multisalas. Yo viví toda esa transformación y he vivido la transición digital, los canales privados de televisión, el fútbol a todas horas, el streaming, las plataformas, las tablets, todo esto. Y creo que el cine es muy resistente. En 30 años, y la prueba la tienes en las declaraciones de la persona de antes, es muy resistente porque tiene gente muy convencida de que ama esta profesión y porque además hay una cosa que nos protege, que es la componente social. Es decir, la gente va al cine porque quiere socializar y quiere salir de casa y no va a ser igual jamás ver una película en casa, verla en el cine.
¿Cuántas salas de cine habrían cerrado en España en los últimos años?
Pues vamos a ver, el saldo es positivo, aunque parezca mentira. Es decir, han cerrado salas, efectivamente, y la pandemia ha llevado a salas al cierre, pero también se han abierto salas, ¿eh? De tal manera que antes de la pandemia éramos 3.590, más o menos, y ahora el saldo es de 3.600 poco. Es decir, que estamos ahí en el entorno de los 3.600 salas y nos mantenemos.
¿Cómo se afecta que una película de estreno, una gran producción, al poco tiempo pase a la plataforma digital?
Pues nos afecta mucho. Es verdad que de manera desigual los grandes eventos tienen, la gente demanda ir a verlos al cine, ¿vale? Son las películas medias las que más sufren, ¿eh? Pero también tengo que decir que durante la pandemia todos los intentos, y que es natural, es decir, los dueños de los estudios pues necesitaban tener ingresos para pagar sus nóminas y sus acreedores, ¿no? Entonces, bueno, pues es lógico que se hayan dirigido hacia las... Todo eso se está estabilizando hacia las plataformas. Todo eso se está estabilizando y se está viendo que sustituir la taquilla mundial, que estamos hablando de 40.000 millones de dólares en el mundo, no es tan sencillo. No es tan sencillo como habilitar plataformas. Yo ya lo dije hace mucho tiempo. El problema no son las plataformas, porque ellas compiten con ellos mismos, sobre todo. Por supuesto que nos afecta, ¿eh? Ángel, todo nos afecta, ¿vale? Pero el fútbol también es muy importante, y aquí estamos. Es decir, que se puede luchar. Y el gran problema que tenemos son dos, muy grandes. Uno, en nuestras cuentas de resultados actuales, los costes energéticos, que son una barbaridad. Una barbaridad. O sea, el verano pasado hemos pagado facturas que triplican las de veranos normales.
Claro. ¿Vale? ¿Solo con el aire acondicionado?
Correcto. Y dos, que estamos convencidos todo el sector y me veo con mis colegas prácticamente cada semana en reuniones, estamos convencidos que de esto se sale invirtiendo. Y tenemos que invertir en las salas se está invirtiendo en cambiar las proyecciones a proyecciones láser, en mejorar las butacas, en cambiar los sistemas de climatización, que tenemos que actualizar las máquinas de climatización para que consuman menos, para cumplir las normativas europeas, y para todo esto necesitamos avales, porque todas líneas de financiación, porque todos las cadenas de cines, incluso las empresas, pues llevamos 3 años sufriendo mucho y con las cuentas un poco exiguas, ¿eh? Estos son fundamentalmente los problemas que tenemos.
Y una última cuestión, Álvaro. Mis hijos son de los que aprovechan los miércoles para el Día del Espectador. Cuando vamos el fin de semana, ya vamos todos los demás y entonces nos toca pagar la normalidad, como suele ocurrir a tanta gente. La cuestión es, ¿qué os parece la fórmula Día del Espectador 350? ¿O esta nueva fórmula de los martes que aprueba el gobierno?
Pues vamos a ver, son campañas. Yo creo que todas las empresas de cine tienen precios adaptados a todo tipo de colectivos. Es verdad que las tarifas para lo que llamamos el cliente más ocasional, de fin de semana, que no es un cliente recurrente, pues son tarifas exigentes. Muy por debajo de las medias europeas, pero exigentes. Y sobre todo en las grandes capitales. Pero hay muchísimas tarifas a precio reducido que se adaptan a las edades. Hay para menores de 12 años, para mayores de 65, hay muchas empresas que tienen tarifas para parados, tienen tarjetas de fidelización. El precio medio en España de la entrada de cine son 6 euros, 6,20 euros.
Sí.
Y, por supuesto, ahí hay desde cines que cobran 10 euros por una entrada hasta cines que cobran 3. Pero esa es el precio medio. Y en Madrid el precio medio es de 7 euros, no llega, 6,80, una cosa así, es decir, que y Barcelona parecido. Son precios que yo creo que se pueden pagar si los comparamos con una entrada de fútbol que cuesta de 60 para arriba, o un concierto, o y estamos hablando de 2 horas de entretenimiento, pues muy agradable y cerca de casa.
Claro.
O sea que
pues alguno,
yo creo que tenemos cosas asequibles para todos.
Seguro que sí. Y entre todos hay que seguir empujando y, por supuesto, yendo a las salas. Álvaro Postigo, presidente de la Federación de Cines de España. Gracias y suerte. Ahí seguimos.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por atendernos.
Buenas tardes. Si el cine español ha cerrado el pasado ejercicio con un balance positivo, en Hollywood la huelga de guionistas está afectando a los estudios y rodajes.
¿Yo mal? ¿En serio? Excepto ganar dinero. ¿Triunfar? Todas esas reglas y regulaciones arbitrarias inventadas por políticos para sus propios fines. Y esas multas que siempre buscáis. ¿A dónde van? ¿Quién la recibe? ¿Los pobres? No, la tesorería.
Desde el pasado 2 de mayo, los guionistas de Estados Unidos han paralizado la producción de series de televisión, han retrasado el inicio de las nuevas temporadas. El sindicato de guionistas no llegaba a un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión para un nuevo convenio. Series como Stranger Things, Cobra Kai o The Last of Us han detenido el rodaje de nuevas temporadas. Programas nocturnos como los famosos talk shows han empezado a emitir reposiciones porque tampoco se lo ocurren. Mientras dure la huelga, los guionistas no pueden estar presentes en los estudios ni en los rodajes, no escriben nuevos libretos. La última vez que la industria se vio afectada por una huelga de guionistas fue en 2007. Dejó entonces un impacto en la economía local de entre 500 millones y 2.000 millones de dólares. El sindicato tiene unos 10.000 miembros, pide actualizar el salario, restringir el uso de la inteligencia artificial y frenar la temporalidad. Vamos a comparar el oficio de guionista en España con el de Estados Unidos. Carlos Molinero es presidente del Sindicato Español de Guionistas, ALMA.
Los guiones pues deben estar de una serie así de 50 minutos más o menos, pues entre 12 y 20 mil euros de media. Nosotros siempre estamos diciendo que hay que subir un poco.
El sindicato norteamericano pide a los estudios que acepten un mínimo de guionistas para un primer desarrollo de proyectos, lo que llaman los mini rooms.
Ahora mismo, para escribir una serie de 6 capítulos, pues a lo mejor antes, pues en cuenta éramos como 7 guionistas, pero tú para escribir una serie de 6 capítulos, pues te apañas con 3 o 4 y además tienes el problema de que sabes que eso va a durar como mucho 3 temporadas y que enseguida vas a tener que, mientras estás escribiendo eso, ir moviendo otras cosas, porque al final eso no va a ser algo que se prolongue en el tiempo, ¿no?
Los guionistas reclaman un ajuste de la cantidad que reciben de los estudios cada vez que estos venden en un nuevo mercado un programa escrito por aquellos. Exigen una cantidad por la autoría del texto y los royalties.
Para ellos, la propiedad intelectual es del productor. Eso hace que los guionistas en Estados Unidos, los residuals, son un acuerdo al que llegan con los productores de que todo el dinero que generen las series después de haberlas emitido en una cadena o haberlas estrenado las películas, el productor da un poco a la Writers Guild para que lo reparte entre los afiliados.
Otro punto de negociación es la llegada de la inteligencia artificial, claro.
La cosa está en cuando tú empiezas a decir que la inteligencia artificial es la que ha creado una serie y que por lo tanto es la autora, y entonces los derechos de autor pasan a la inteligencia artificial, que además, claro, eso ya será de un señor. Yo creo que ahí es cuando la cosa empieza a ponerse un poco fea y rara, y yo creo que eso es lo que hay como que pelear.
Es indiscutible que el sector audiovisual sigue transformándose. Cambios que afectan a todos los oficios y trabajos que dependen de dicho sector, por ejemplo el nuestro, ¿eh? Los guionistas españoles no son ajenos. Jerónimo José Martín es el crítico de cine aquí en La Linterna, y está claro, cuando entra en el estudio automáticamente salta esta música. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás? Estoy emocionado por Don Perfecto Carballo.
Es, y ese qué tío, ¿eh?
Es perfecto, vamos, es, que es maravilloso.
Esto
anima bastante.
Es una peli, otra vez, claro, es Cinema Paradiso, sí. Pero al lado de Marín.
Es que además es un nombre perfecto, 3 sílabas, Perfecto Carballo, perfecto.
Tú estás en contacto con la gente que trabaja en las salas de cine, con todo el sector. ¿crece la afluencia al público o basta con mantenerla?
Pues mira, efectivamente estoy de acuerdo con lo que han dicho, porque yo que me muevo en Madrid, sobre todo el Cine Paz, donde tenemos muchas pases de prensa, en el Cine Embajadores, es uno de los que ha creado nuevos cines. Los propios Cines Embajadores están preparando nuevas salas, además fuera de Madrid también, y el Cine Paz me decían el otro día que están recuperando los ingresos del año 2019. Son cines muy concretos, o sea, y que además afectan al público mayor este, que es el más interesante.
Porque, el que vive dentro.
Claro, son las películas intermedias estas, porque enfrente pues tiene el Proyecciones, que es el de los blockbusters. Este no, es un cine más, y el de Embajador es un cine de barrio, que tiene todo, desde películas familiares hasta películas en versión es original subtitulada.
Esa,
recuperar eso es genial.
Ese claro. pedazo de la calle Fuencarral con los cines es, claro, es historia de Madrid.
Esto, y que haya aguantado el Paz es totalmente una alegría enorme.
Jero, tú presides el Círculo de Escritores Cinematográficos. ¿Cómo es la situación de los guionistas aquí en España? ¿Qué ocurre cuando una productora vende una serie que ya se ha estrenado en una plataforma? Imagino que es una revolución total, ¿no?
Bueno, eso debería saberlo, debería decirlo un periodista de investigación muy avezado, porque las plataformas son enormemente opacas, las distribuidoras también, o sea, es muy difícil porque cada una tiene un acuerdo distinto, las productoras con los guionistas igual, o sea, pues aunque hay unos estándares que nos ha contado antes el de Alma o Endama también, que lleva los derechos de los guionistas, claro, yo lo sé solo por los conocimientos que tengo de amigos míos guionistas, ¿no? Pero bueno, o sea, que hacen lo que pueden. Están los guionistas igual que en Estados Unidos siguiendo sus pasos de reclamar su derecho en la autoría, porque evidentemente, ya lo decía Hitchcock, que lo primero es el guión, lo segundo el guión y lo tercero el guión. O sea, es fundamental. Entonces, es lógico que reclamen un mayor porcentaje en la autoría de las obras, ¿no? Y ahora ciertamente están teniendo muchísimo trabajo, porque me decían también las distribuidoras, que esto se conoce menos, que aunque hay más ingresos ahora, ellos tienen que estrenar más películas para que cada una sea rentable, con lo cual es un equilibrio difícil, pero eso supone que muchos guionistas están trabajando en series, en películas, porque hay más ventanas, ¿no?
Para ¿cuál es sacarlo. Tu análisis de ese pulso plataformas, salas de cine, plataformas?
Bueno, es muy complicado, porque
vivir una revolución en directo.
Sí, porque hay una, evidentemente todo el mundo piensa que ha habido una burbuja y que va a explotar un poco, porque ha habido demasiadas plataformas en poco tiempo, ya se ha moderado un poco, están produciendo menos, porque hay que decir que Netflix y Disney Plus, por ejemplo, siguen estando en pérdidas. Entonces, es complicada la situación. Ahora parece ser que están desarrollando su negocio más por la línea de implicar a marcas concretas, tanto en la producción de películas como en nuevos sistemas de marketing, porque claro, el público se ha acostumbrado a no tener publicidad en esas películas, a tener una oferta brutal, con lo cual yo creo que se va a racionalizar todo y va a haber nuevas imaginaciones para ver cómo rentabilizar esas producciones también desde el punto de vista estrictamente publicitario, ¿no? Han ido muy por delante ahí en el ámbito de Internet, por ejemplo, YouTube tiene ya muchas fórmulas en ese sentido que las plataformas todavía no lo tienen, ¿no? Y veremos, ¿no? Porque hay circunstancias extrañas. Amazon Prime basa todo en ofertas de productos distintos, o sea, en lo que supone la venta de esos productos, y al fin y al cabo su plataforma, que es potentísima de streaming, pues se compensa por lo que están ingresando por otro lado, ¿no? Yo creo que habrá fórmulas ahí que racionalizarán y desde luego va a haber menos producción personal de las productoras, que Netflix ha ido ahí compitiendo a muerte y las otras siguiendo un poco el hilo de su propia historia, ¿no?
Hemos hablado de los guionistas, hemos hablado de las salas, hemos hablado de las plataformas, la inteligencia artificial. Lo que esto faltaba,
es,
¿no?
Pero esto no, esto podíamos contestar cualquiera de nosotros si hemos empleado un programa de estos. O sea que es complicado, porque además no hay legislación todavía unificada. Por ejemplo, en China sí que les conceden derechos de autor a los guiones escritos por inteligencia artificial, en Estados Unidos no. Y entonces, y al fin y al cabo todo eso va a tener que pasar por un guionista. O sea, si es que quien conozca la historia del cine sabe que el guionista ha estado presente en los esto escribiendo el guión minimamente. Yo recordaba en una clase que Casablanca hasta el último momento no sabía Ingrid Bergman con quién se quedaba y que fue modificándose el guión constantemente. Eso es muy difícil de hacer, es casi imposible con la inteligencia artificial, y además eso genera mucho más derecho porque la inteligencia artificial está pillando cosas de todos los lados, que vete tú a saber en qué medida tienen derechos, no tienen derechos, lo que se haya generado por inteligencia artificial. O sea, es un tema muy complicado que va a exigir a los juristas y a todo el mundo y a los creadores, porque al fin y al cabo lo que hace la inteligencia artificial es facilitarte el trabajo de documentación. Eso es lo más fácil, pero luego ya estrictamente el guión es muy difícil que salga perfecto. Vamos, si no ha salido perfecto, conociendo a algunos de los grandes guionistas de Hollywood, pues...
A lo que voy, me lo has dejado votando. ¿Un productor puede pedir a un guionista que retoque el trabajo de una inteligencia, de un sistema ChatGPT?
Yo creo que sí, que por pedir. Otra cosa es que el guionista quiera o no quiera, pero si necesita el dinero, al fin y al cabo es como decirle, quiero que hagas un trabajo sobre una serie sobre Isabel la Católica. ¿Qué va a hacer el guionista? Pues irse a Wikipedia y buscarlo. Si todo eso ya te lo facilita, claro, la inteligencia artificial...
En vez de la enciclopedia...
Pues claro, entonces es un trabajo que te ahorras, eso está claro, ¿no? Habrá que ver si ese trabajo va a acabar exigiendo derechos por él cualquiera de los programas de inteligencia artificial que hay. Pero luego la idea brillante y todo esto la va a tener el guionista. Y el guionista tiene, hoy por hoy, por lo menos, o sea, pues igual que un artículo de creación en un periódico, ¿no?
Si no, hay claro, otra equiparación con la radio, es tú puedes tener un bot, un robot que te lea un teletipo.
Y que imita tu voz, además, y todo. O sea, que vamos a tener una versión...
¿Y un reportero?
De expósito, ¿te imaginas?
¿Pero un reportero es posible sustituir?
Bueno, claro, igual, todo es posible, ¿no? O sea que, al fin y al cabo, en vez de tener un tío en un territorio comanche de los que te gusta estar a ti, tienes aquí un robocito que está procesando todo lo que está pasando en la guerra de Ucrania y te lo puede narrar en directo. Estoy viendo no sé qué.
Y lo que habría que preguntar al oyente es si le gusta más el robot o que alguien te lo cuente desde allí.
Claro, esta es la idea.
Esa es la diferencia. Salvando las distancias, es el guionista / la inteligencia artificial.
Ahí estamos.
El cine en La Linterna, con Jerónimo José Martín. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Cuídate, chao. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma
no
Serrano.
No deis ideas con la inteligencia artificial.
Mira, por ejemplo, esto... La inteligencia artificial podría dar el mensajito de Mutua. Sí. ¿Me podría vacilar como me vacila todos los días Paloma Serrano?
No. ¿Te podría querer como yo te quiero? No.
Bueno. Nunca digas, dale, de esta agua no beberé. Y dale, no digo como si el refrán. Dale.
Estamos en...
Oye, que a lo mejor no te han puesto nunca una multa y te deberían premiar y no subirte el precio del seguro como han hecho. Bueno, pues yo llamaría, fíjate, a la compañía, a tu compañía, y le diría dos cositas. La primera, me has subido el precio del seguro y nunca me han puesto una multa. Y la segunda, que me voy a la Mutua. Así de claro, vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio sea cual sea. Hay un teléfono 91-555-555, por esta y muchas cosas más. Vete a la Mutua. Consulta las condiciones en mutua.es.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Manu. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Manu Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras? Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Hoy en día, si quieres algo bueno, lo tienes que pagar como si fuera sangre de unicornio. Entonces, claro, tú entiendes que yo me haga de Yastel y me quede loca, porque puedo tener una fibra buenísima, móvil y 5G por $43.95. Precio definitivo. ¿Qué es eso de que lo bueno cuesta? De eso nada, monada. Llama a Yastel al 1510.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pedro Gallego lleva 33 años siendo portero de esta finca, una finca de 30 vecinos en un edificio en pleno barrio de Chamberí, en Madrid. Un trabajo que puede que esté en peligro de extinción.
Pues sí, sí puede ser que seamos uno de los últimos que trabajamos aquí en el edificio y vivimos en el edificio.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La inflación en la zona euro ha subido una décima en abril hasta el 7%. Este dato es fundamental para que el Banco Central Europeo decida si sigue subiendo o no los tipos de interés. La buena noticia es que baja el dato de la subyacente, la que excluye alimentos frescos y energía, hasta el 5,6%, que ya está bien. España se mantiene en la lista de países con la inflación más baja, 4,1%, pero el precio de los alimentos sigue disparado. La cesta de la compra cerró abril un 13% más cara que hace un año. Baja muy poco a poco, pero en el supermercado todavía no se nota. Es más, a mí ese 13% me parece poco. Estamos pendientes de cómo va a afectar la sequía al precio de los alimentos en los próximos meses. Prepárate para lo peor. Se da por hecho que la merma de la producción y la subida de los costes va a disparar más el valor de muchos productos básicos. Raúl tiene una frutería en Madrid.
Pues sobre todo en primeras necesidades, en lo que más consumo tiene, es donde más se ha notado la subida, en las verduras del día a día y en las hortalizas.
Uno de esos productos es el arroz, un 23% más caro que hace un año, los huevos un 16%, o las patatas, un 20% más caras.
Sí, la patata es un producto primera necesidad y está muy cara. Es el primer año que yo las vendo tan caras, las patatas, en 18 años en el sector. No sé hasta dónde llegaremos.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
La cesta de la compra por las nubes, todo parece indicar que el Banco Central Europeo va a seguir subiendo el precio del dinero, no sé.
Sí, el Banco Central Europeo solo tiene una misión, Ángel, que le hemos contado muchas veces, que es controlar la inflación y además controlarla cerca del 2%. Y si estamos en el 7%, pues seguirán subiendo los tipos de interés hasta que se acerque la inflación a ese nivel, ¿no? Y respecto de la cesta de la compra, es que realmente se está poniendo imposible, ¿no? Es carísimo, estamos cambiando los hábitos de consumo, ya comemos menos carne, menos pescado, menos fruta, menos verduras. Imagínate, el precio de una sandía, 12 euros.
Sí, sí.
12 euros.
El Ministerio de Seguridad Social pretende rebajar los requisitos para permitir que los extranjeros se incorporen más rápido al mercado laboral. El objetivo es cubrir vacantes que hay en sectores como construcción u hostelería. Sin embargo, no hay consenso en el gobierno de coalición, para variar. Marta Ruiz.
Nueva brecha en el gobierno a cuenta de la flexibilización de los requisitos para regularizar inmigrantes que lleven 2 años en España a través del arraigo de formación. Escriba, ministro para la Seguridad Social.
Incluir la posibilidad de hacer cursos, como ahora se hace generalizadamente, pues a distancia, hacerlo los fines de semana, reducir algunos números de horas. Es decir, realmente lo que estamos haciendo es, desde un punto de vista de sensibilidad social, profundizar en esta instrucción, sí.
La vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, no comparte estos cambios y hacía alusión a los casi 3 millones de parados de nuestro país.
Creo que nos debemos de volcar de lleno en hacer algo fundamental, que es la formación de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, pero algo muy clave. Tenemos que tener buenas condiciones en el trabajo y no solo las retributivas.
Es la misma postura de los sindicatos que contrasta con las patronales que denuncian que las vacantes superan las 140.000 oficiales en construcción, transporte, industria o sector tecnológico, siendo más acusado este fenómeno en zonas despobladas.
Pilar, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues yo creo que llevamos 25 años gastando miles de millones de euros en formación, que se supone que esa formación se tiene que adecuar a las necesidades. Y la verdad, Ángel, es que hay 3 millones de parados o más, según otros cálculos, pero esos 3 millones perennes en España, que es evidente que les renta más estar parados que trabajando. Y si este gobierno no quiere poner condiciones que obligue a las personas a trabajar, pues tendrán que venir personas que sabes que realmente lo están pasando muy mal y que quieren encontrar un futuro mejor para sus familias. Y a mí esto me parece muy bien y me parece mal que no trabajar sea una forma de vida.
Hablando de empleo, solo 41 empresas han solicitado la reducción de jornada de 4 días sin recortar salarios. El gobierno ha puesto en marcha un programa piloto para ver cómo funciona la medida, pero, Pilar, solo 41 empresas se han apuntado a la prueba.
Fíjate, hemos destinado de los presupuestos generales del Estado, o sea, del dinero que pagamos todos los contribuyentes de impuestos, 200 millones de euros para este experimento. Trabajar 4 días a la semana ganando lo mismo. Es decir, el día que no trabajan, el salario se lo pagamos de nuestros impuestos. Y solo se han apuntado 41 empresas. Y yo pregunto, ¿y por qué trabajar 4 días y no 3 o ninguno y que nos den el sueldo?
Pues sí, la verdad. El Boletín Oficial del Estado acaba de asignar plaza a 1,000 futuros funcionarios del Servicio Público de Empleo. Llevaban casi un año sin conocer dónde ejercerían su puesto de trabajo. La resolución se ha quedado corta. Todavía hay 277 opositores que no conocen el destino. Claudia Cid.
6 años después de que se publicara la oferta de empleo pública del SEPE y 2 desde que se convocaran dichas plazas, opositores como Carolina siguen esperando para conocer su destino.
Yo tengo la suerte de estar trabajando, pero hay mucha gente que no y que está esperando desde julio del año pasado a que todo esto se resuelva. Lo vives bien unos meses, pero ya llega un momento en que tus hijos te preguntan, tú dices, bueno, pues no sé qué va a pasar, no sé ni a dónde me voy a ir, ni sé cuándo, ni sé si este curso lo vas a poder empezar aquí.
Una situación que también afecta a 408 funcionarios interinos que siguen sin saber cuándo van a cesar. Manuel Galdeano, coordinador nacional del sindicato CESIF en el SEPE.
Es un verdadero calvario, una total desesperación del conjunto de personas que han superado el proceso selectivo, también los que no lo han superado. Como interino nunca sé cuándo me va a llegar una comunicación diciéndome a partir de mañana usted cesa en su puesto de trabajo, con lo que vuelvo al desempleo, tengo que pedir el paro.
Si la tasa de reposición de personal no cambia, en 5 años va a ser difícil realizar el pago de las prestaciones por desempleo en un plazo prudencial.
Lo que no faltaba. Oye, Pilar, con la huelga de funcionarios de la Seguridad Social ya resuelta, nos preguntamos, ¿cuándo se va a notar la mejora en la administración? Mira, Ricardo Aguirre trabaja en la Tesorería de la Seguridad Social de Asturias y es coordinador nacional de CESIF.
Consideramos que es un acuerdo beneficioso, que se lo hemos puesto con unas fechas determinadas de plazos de ejecución a través de reuniones y negociación que finalizaremos justamente antes de comenzar el verano y seguramente en esos momentos ya empezará a notarse mucho más para los ciudadanos.
Los funcionarios se quejaban de la cantidad de trámites que tenían que completar, que era poca plantilla, que el teletrabajo. Al final, tanto en Seguridad Social como en este caso en otras áreas, más funcionarios.
Bueno, lo que yo creo es que somos los ciudadanos los que, además de tener que hacer un máster de la cantidad de papeles que hay que rellenar, vivimos una verdadera gincana, Ángel, desde que empiezas con un trámite y hasta que lo terminas, ¿no? Y es una tortura. Y dicho esto, bueno, pues probablemente hay que regalar menos dinero y habría que digitalizar los procesos de los empleados públicos para que sea todo más fácil para ellos y para los contribuyentes. Y efectivamente sí, hacía falta más personal porque la tasa de reemplazo no se había cubierto después de la crisis del 2008. Pero en fin, también habría que pensar en métodos para hacer esto un poco más ligerito.
Más cosas. La ley de vivienda ha quedado oficialmente aprobada en el Senado. Hoy hemos conocido que la vivienda es uno de los problemas que más preocupan a los españoles, según el CIS. Seguramente sea una de las leyes más polémicas de la legislatura. Recordemos quién la presentó, con los principales organismos y sector inmobiliario en contra, Pilar.
Bueno, sobre todo los jóvenes, ¿no? Según el CIS, son los que más preocupados están por la vivienda. Y la ley de vivienda, lo acabas de anunciar tú, lo dice todo el mundo independiente de este gobierno, solo va a empeorar la situación.
También hemos conocido el dato de deuda pública del primer trimestre, baja 2 décimas, se sitúa en el 113%. Bruselas nos ha puesto el objetivo en la mitad, exactamente, en el 60. Misión imposible.
Fíjate, tenemos el doble de deuda del máximo que nos exige Bruselas. Es misión imposible, una de dos. O se recorta el gasto público superfluo con criterios de eficiencia, o se suben los impuestos. Y los impuestos los pagamos la clase media.
Y por último, la Comisión Europea ha propuesto establecer un arancel para las importaciones de menos de 150 euros. Argumentan que con el comercio electrónico se ha creado un agujero en la recaudación de unos 1.500 millones de euros, porque más del 65% de paquetes que se compran por Internet están exentos de impuestos. ¿Cómo ves este mercado tan complicado?
Bueno, o los ciudadanos están ahorrando 1.500 millones de euros que pueden dedicar para otras cosas, ¿no? Vamos a ver, esto es una medida proteccionista que además afecta, como todo, a la clase media que compra por Internet productos de otros países por menos de 150 euros o hasta 150 euros, que les resultan mucho más barato, y lo que quieren hacer es obligar a comprar productos de aquí. Es como si estuviera hablando Trump. Y si no, vas a pagar un impuesto que te va a hacer imposible el pagar los productos de fuera y ahorrarte ese dinero. O sea, yo lo diría al revés. Fíjate, gracias a la globalización, los ciudadanos y los consumidores de clase media europeos se ahorran 1.500 millones de euros al año.
Vamos con el dato.
Venga.
A esta hora, la profesora Reyes Calderón nos trae el comentario económico del día. Reyes, profe, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En este mes de mayo, la mayor parte de las parroquias españolas organizan ceremonias para celebrar la primera comunión de los niños, un día muy especial en sus vidas. Según cifras oficiales, alrededor del 50% de los españoles se declaran católicos. Técnicamente se habla de adherentes católicos, pero un 60%, es decir, un 10% más de los que se dicen católicos, celebran esa ceremonia. Es una preciosa fecha para niños, parroquias, padres, hermanos, colegios, abuelos, etcétera, etcétera. Antiguamente era costumbre tomar un buen chocolate con churros en familia y amigos para celebrarlo. Pero hoy la sociedad de consumo nos ha tomado la delantera. Las familias se gastan por término medio 3.600 euros para celebrar la comunión: vestido, zapatos, flores, banquetes, fotógrafos, regalos. Todo eso se lleva fácilmente uno o dos meses de sueldo. Algunos padres se ven obligados a pedir un préstamo para la ocasión. Pero 3.600 euros es la media. La varianza es muy alta también, de modo que podemos ver que hay padres que desembolsan el doble o el triple de esa cantidad. Y lo que resulta aún más grave es que se gastan más precisamente aquellas comunidades autónomas que tienen menor renta per cápita. Los expertos indican que el ser humano tiene un principio de saturación, o como lo llama la economía, una ley de utilidad marginal decreciente. Es decir, el consumo de un bien proporciona menos utilidad adicional cuanto más se consume. Si tienes sed, beber el primer vaso de agua te sabe a gloria, el segundo un poco menos, el tercero incluso te cuesta terminarlo. Si en vez de vasos de agua hablamos de regalos, veremos lo mismo. Recibir más de tres regalos provoca una tremenda confusión en los niños, que pasan de uno a otro sin poder fijar su atención y sin disfrutar de ninguno de ellos. Para un niño, un chocolate con churros puede ser tan estupendo como una comida compuesta por tres platos y postre. Muchos, incluyendo párrocos y psicólogos, piden recuperar el sentido común. También lo pide la economía, que enseña que maximizar la felicidad no es lo mismo que maximizar el gasto.
Como cada miércoles en La Linterna hablamos del sector primario, y hoy hablamos de la aceituna de mesa. La producción ha bajado en torno al 30% en el último año, sobre todo por culpa de la sequía. La falta de lluvias es ahora el principal problema para miles de agricultores, pero se suma a la subida de los costes, a la inflación. Tampoco ayudan las restricciones comerciales. En Estados Unidos, por ejemplo, el arancel de la aceituna de mesa es del 35%. La Organización Mundial del Comercio emitió un dictamen para acabar con este impuesto, pero el gobierno de Estados Unidos no ha cumplido la sentencia. Por eso, el presidente Pedro Sánchez ha pedido que se solucione el atasco del sector de la aceituna. Se refirió a ello el pasado fin de semana en su viaje a la Casa Blanca y en la reunión con Biden.
He encontrado receptividad por parte de la administración de Biden. Hay que recordar que esto es una cuestión que está ahora mismo en la Organización Mundial del Comercio. Ha sido clara la Organización Mundial del Comercio, y lo único que puedo decir es que he encontrado la receptividad por parte de la administración Biden para poder resolver esta cuestión.
Vamos a hablar de cómo está avanzando la producción, si es que avanza, de los problemas a los que se enfrentan cientos, si no miles, de agricultores y el sector de la aceituna de mesa. Lo hacemos con Julio Roda Peñalvo, director general de Agro Sevilla. Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
¿Cómo funciona? Gracias por atendernos, Julio. ¿Cómo funciona el sistema de aduanas, por decirlo así, de la aceituna de mesa en Estados Unidos en concreto?
Bueno, el sistema de aduanas lo que hace es imponer dos aranceles, uno que es histórico, que viene a representar un 4% del valor de la mercancía, y luego el arancel que es consecuencia de la demanda que pusieron los agricultores californianos y que lo que está grabando la aceituna es con un 35%, como tú explicabas anteriormente.
¿Qué tal, Julio? Buenas noches. ¿Y ocurre lo
Hola,
mismo
buenas noches.
En todos los países o solo en este caso, en el caso de Estados Unidos?
Hay otros países que tienen aranceles para la importación de la aceituna de mesa, pero es en este caso en el que es fruto de un pleito con un sector en Estados Unidos y es el que está agravando de una manera más sensible al volumen que estamos haciendo en Estados Unidos. Es el más injusto, podemos decir.
¿Cómo está afectando la sequía a la producción? Digamos que lo que nos faltaba, ¿no?
Pues viene a ser la gota que colma el vaso en un sector que está sufriendo mucho por la precariedad de las importaciones, de las exportaciones que hacemos a Estados Unidos, y lo que está ocurriendo es que la sequía está mermando la capacidad productiva del olivar español, y la verdad es que la previsión a día de hoy es bastante mala. El año pasado ya tuvimos una cosecha que fue un 30% inferior a la del año anterior, y lo que se prevé para la cosecha de este año es que si siguen las cosas en esta misma tendencia, la cosecha sea todavía peor.
Madre mía, y las lluvias que se prevén para estos días, los medios de comunicación no hacemos nada más que hablar de las danas. ¿Esto va a mejorar en algo la cosecha?
Dios lo quiera. La verdad es que estamos todos los días mirando los mapas meteorológicos y las previsiones para ver si de verdad estas lluvias se hacen realidad, porque la situación que estamos viviendo es dramática. Estamos en plena floración del olivar, y con las altas temperaturas que ha habido y la escasez de agua, lo que está ocurriendo es que el olivar se protege y tira la flor al suelo, y como consecuencia no hay fruto. Es el momento crítico. Si no nos llueve en estas fechas, la verdad es que la cosecha será francamente mala.
¿Cómo ha afectado la subida de costes? Cuando hablamos de subida de costes, ¿a qué nos referimos?
Pues cuando hablamos de subida de costes, referimos a todo lo que afecta al proceso de transformación de la aceituna que se recoge en el olivar a la aceituna de mesa o aceite que tiene cada uno de los consumidores en su casa. En el caso de la aceituna de mesa, lo que está ocurriendo es que la energía, los envases, tanto metálicos como de cristal, las tapas, los cartones que utilizamos para las cajas, el propio fruto, todo nos ha subido de una manera muy importante. De tal manera que tenemos subidas acumuladas de más de un 50% en los costes que de los productos que tenemos para poder envasar la aceituna de mesa. Y obviamente eso lo que hace es dos cosas. Una, incrementar el valor para el consumidor, con lo cual el consumidor tiene que comprar más caro, y además reduce los márgenes de la transformación, porque lo que intentamos es no traspasar todo el incremento de costes hacia los consumidores.
Fíjate, Julio, empezaba esta linterna de la economía, Ángel, hablando del coste de la cesta de la compra, un 20% que ha subido las patatas, un 18% el arroz. ¿Cuánto ha subido el precio de la aceituna en la mesa para el consumidor? Un tarro de aceitunas.
Pues varía un poco dependiendo del tipo de canal por el que se comercializa, pero podemos estar hablando de en torno al 30-35% de incremento.
¡Qué barbaridad! ¿Y el margen a los agricultores?
Pues lamentablemente el margen para los agricultores no se ve incrementado, porque a pesar de que es cierto que el fruto, la aceituna como tal, ha subido su precio, lo que no es menos cierto es que debido al decremento de la cosecha y el impacto que tienen los costes fijos de las producciones hace que la rentabilidad haya caído dramáticamente. Entonces el agricultor está teniendo una situación muy compleja a la hora de enfrentarse a las cosechas del año pasado o de este año, donde la merma de la rentabilidad es muy alta.
¿Y en el sector de la aceituna también ha afectado, por ejemplo, la reforma laboral? ¿Os han subido los costes salariales?
Obviamente, nos han subido los costes salariales, estamos perdiendo cierto nivel de flexibilidad. Este es un trabajo muy intensivo en la época de cosecha, de mano de obra, y los costes de los jornales están subiendo también. Al final, todo es una cadena. Desde que se produce la crisis de la cadena de suministro, empuja los precios hacia arriba de la energía, y después de las materias primas como consecuencia de la guerra y los desajustes en el mercado global, toda esta cadena ha desembocado en una inflación muy importante que de alguna manera hemos tenido que traspasar al consumidor, y como consecuencia los precios suben y la demanda cae.
Me salgo seguramente de lo que es el tema de la aceituna de mesa, pero si esto lo derivamos hacia el aceite, ¿cuál es el futuro del precio del aceite y del sector en los próximos meses o años?
Pues lo que va a ocurrir en los próximos meses es que el aceite va a seguir incrementando su precio, porque si la previsión de cosecha que tenemos sigue siendo muy corta, el año pasado ya tuvimos aproximadamente la mitad de la cosecha del año anterior, y este año, si siguen así las cosas, se espera también otro 50% de caída.
Pero esto
La situación... Sí, perdón.
No, perdón.
Esto afecta directamente a la capacidad productiva, hay menos aceite y como consecuencia el precio del aceite seguirá subiendo durante un tiempo.
Te decía, Julio, que sobre todo esto impacta en los hábitos de consumo, o sea, dejas de consumir fruta, verdura, carne, pescado y ahora también aceite de oliva, que es como la base de nuestra dieta mediterránea, ¿no?
Sí, por la importante razón de que no lo puedes pagar en muchos casos.
Básicamente, es verdad, eso es un riesgo que tenemos, pero lo cierto es que no hay aceite. No tenemos aceite suficiente para poder llegar a los enlaces de campaña, y eso presiona mucho la oferta de producto, y como consecuencia el precio sube.
Y una última cuestión. ¿Qué te parecen las medidas del gobierno para paliar las consecuencias de la sequía? Porque estoy mal informado, corrígeme, pero la aceituna de mesa no ha entrado en esas medidas.
Pues no ha entrado en estas medidas y somos un sector que necesitamos de estas ayudas. Estamos sufriendo, como os comentaba antes, de una manera muy importante las vicisitudes que provienen de la escasez de lluvias y del exceso y el incremento de las temperaturas. Y si no tenemos estas ayudas, pues la verdad es que el sector va a sufrir de una manera importante.
Pues lo que nos faltaba. La verdad es que el panorama es el que es y mentir está muy feo. Así que seamos conscientes. Julio Roda Peñalvo, director general de Agro Sevilla. Gracias y suerte, Julio.
Gracias, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Chao.
Pues vaya panorama, ¿eh?
Fíjate, hablaba él del problema que están teniendo con los aranceles en Estados Unidos, ¿no? Y hace unos minutos hablábamos nosotros de ese impuesto, de esos aranceles que quieren poner desde Bruselas a los productos que nosotros traemos de fuera de la Unión Europea.
Claro.
Es tres cuartos, es lo mismo, ¿no? Los consumidores norteamericanos tienen derecho a poder comprar aceitunas de mesa, probablemente de mejor calidad y algo más baratas, que provienen de España, pero sin embargo el proteccionismo hace que les pongan un arancel y que dificulte mucho más su exportación o su entrada en Estados Unidos. Bruselas está intentando hacer lo mismo con productos de terceros países.
Claro.
Si es que esto es una locura, ¿no? Vas contra...
Cuando te aprieta el zapato a ti, entonces protestas, pero tú solo haces lo mismo.
Efectivamente.
Poco más o menos. Bueno, Pilarín, mañana más.
Un besito, hasta
venga,
mañana.
Adiós y gracias.
Chao.
damos un paseíto por las redes sociales. Hemos hablado sobre economía. El Senado ha dado luz verde de forma definitiva a la ley de vivienda, aquella que presentó Óscar Matute, el de Bildu, con la de Esquerra Republicana de la mano. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Una norma que, entre otras cosas, pues altera el actual sistema de desahucios, también limitará el precio de los alquileres. Justo hoy el CIS ha publicado que esta es una de las mayores preocupaciones de los españoles, sobre todo para los jóvenes. Y en este sentido nos comenta Daniela, que nos estaba escuchando, que bueno, que su hija lleva meses buscando piso para poderse independizar y que nada, que no hay manera, que no lo encuentra porque nada se ajusta a su bolsillo, a su presupuesto. Algo parecido le pasa a Gerardo. Quiere comprar una casa, tiene familia grande y nos escribía que con el Euribor casi en el 4% de nuevo, pues que no quiere hacer esa inversión, no se atreve.
Tema que hemos tocado hoy en atención al sector primario todos los miércoles en clase de economía. Hoy hemos hablado de las aceitunas.
Sí, y entre otras cosas, pues cómo está la producción, sobre todo por la falta de lluvias, por la sequía. Álvaro dice que, por ejemplo, la aceituna de mesa y muchas otras frutas, verduras, están muy mal por culpa de esa sequía, que están dando cosechas peores que otros años. Y esto, añade Gema, es sin duda un problemón para los agricultores y el sector primario en general. Una situación dramática, nos escribía esta oyente, que puede suponer un golpe muy duro económicamente hablando. Lo comentabas tú, Ángel, cada vez que entramos en el supermercado los precios son un disparate y evidentemente pues esta situación hace que, bueno, que los problemas de producción influyen. Y Felipe nos dice que antes se gastaba la mitad del dinero que se gasta ahora y que muchas veces lo nota sobre todo en los productos básicos a los que no puede renunciar cuando va a hacer la compra.
Nada, en unos minutos, tiempo de tertulia, esta noche con Carmelo Encinas y con Bea Parera, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes, Martínez.
Sí, Espósito, que recuerden todos los oyentes que pueden escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, el teléfono de WhatsApp donde nos puedes mandar tus audios y tus notas de voz es el 600-544-555, te lo repito, 600-544-555, y también estamos en Instagram, es exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y madre mía, el empate en el último segundo, ¿cómo deja el partido de vuelta?
La eliminatoria abierta y todo por decidir. Sevilla y Juventus se vuelven a ver las caras en el Sánchez Pizjuán.
Juve-Sevilla, el jueves que viene.
Este jueves desde las 8:30 de la tarde, Sevilla-Juventus.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
En COPE vibramos con la vuelta de la semifinal de la Europa League.
Maravilloso.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres. Ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A la
la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de eficiencia energética para que ahorres en tu consumo. Además, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro en tu factura.
¿Y si no soy cliente?
Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí que cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en endesa.com.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.